En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y prácticamente 6 minutos ya de la mañana, arrancamos nuestra segunda hora de programa, de la de Hoy en Madrid, y nos ponemos pues en marcha, manos a la obra.
Venga,
para hablar de muchos asuntos. Yo de momento, a pesar de que vayamos a empezar rápidamente, quiero recordaros a todos que hoy, lunes, abrimos esa sección que dedicamos al mundo de la vivienda, vivienda en alquiler, vivienda en propiedad, y que nos podéis, bueno, pues hacer consultas, preguntarnos las dudas que tengáis respecto a todos esos temas a través de un correo electrónico. Es hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es. Nos ponéis en el asunto vivienda y nos preguntáis si está bien lo que han hecho en vuestra comunidad de propietarios, porque resulta que en la Junta se dijo una cosa, no se llegó a una mayoría y sin embargo se ha realizado. ¿Eso es legal? ¿No es legal? Bueno, pues cualquier duda que tengáis sobre asuntos como este, nos lo podéis preguntar a través de hoy@ondamadrid.es. Hoy, de hecho, vamos a dar respuesta.
Isabel nos ha escrito, ¿no?,
a una consulta.
Ella quería alquilar un piso por su cuenta y le gustaría saber todo el proceso que hay que hacer. Por ejemplo, ya tiene dudas. ¿El contrato lo puede hacer con un modelo que encuentre en internet e imprimirlo en cualquier papel? ¿O hay que comprar un contrato y rellenarlo? Nos envía varias preguntas. Enseguida vamos a darte, Isabel, respuesta. Lo vamos a hacer con la ayuda de Andrés Vilacova, abogado de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, ADEPROVI. Y enseguida vamos a ir desgranando un estudio que nos ha llamado la atención, un estudio que analiza las tarifas planas de móvil. Y ya os aviso, la tarifa plana de móvil nos puede salir cara. Avanzo un dato. No son rentables para 9 de cada 10 españoles.
Vamos, que solamente la ha elegido bien 1 de cada 10. Que da hasta lastimita decirlo. Habría que darle la enhorabuena a esa persona que desde luego ha conseguido que esa tarifa que ha elegido sea la más adecuada para él o para ella, para esa persona.
Comentábamos el viernes que arrancaba oficialmente, o entre comillas, la Navidad en lo que al municipio de Madrid, a la ciudad de Madrid se refiere.
Con
porque
el encendido de las luces.
Teníamos el encendido navideño. Más cosas que nos indican que ya está aquí la Navidad es que los inspectores del ayuntamiento, los inspectores de consumo del Ayuntamiento de Madrid, ya han empezado a recorrer las calles de la ciudad de Madrid y ya han empezado a inspeccionar esos comercios para evitar que los consumidores tengamos disgustos en nuestras compras navideñas.
Claro, son 30, van a estar recorriendo 748 establecimientos, comercios permanentes y ambulantes de juguetes, decoración, regalos, pequeños electrodomésticos. Van a estar hasta el próximo 3 de enero de 2014 vigilando esos productos de consumo que no son alimentarios, los que más se venden en esta Navidad, y van a estar pendientes pues para salvaguardar nuestra salud, nuestra seguridad y garantizar los derechos de los compradores. Por ejemplo, las jugueterías.
A ver, ¿qué van a hacer? Ellos van a una juguetería y ¿qué hacen?
Pues van a buscar y van a mirar al detalle todos los artículos que haya. Van a ver si se ven bien los precios para que después la factura no sea diferente.
Y si el precio que ponen en el escaparate luego es el precio que tiene el juguete en la estantería. Porque a veces hacen eso para que tú entres dentro y los precios no se corresponden.
Que la publicidad no sea engañosa, que tengamos hojas de reclamaciones a nuestra disposición por si queremos, desde luego, pues dejar ahí nuestra reclamación, y que nos hacen de la manera correcta las facturas, los recibos. No vaya a ser que después, oye, qué sé yo, sus majestades se hayan equivocado en algo y haya que cambiarlo.
Os recuerdo además que el ayuntamiento, con motivo de esta campaña, ha editado las publicaciones Consejos para el Consumo en Navidad. Aquí hay temas relativos a los derechos de los consumidores y al consumo responsable y solidario, y también la protección del consumidor de artículos pirotécnicos.
Sí, cuidadito.
Claro, con información básica relativa a la normativa y utilización segura de estos productos. ¿Dónde podéis consultar estas publicaciones? ¿Dónde os las podéis descargar?
¿Apuntamos?
Pues nada, en la página del Ayuntamiento de Madrid, que es madrid.es, y más fácil, madrid.es/consumo.
Así de fácil, así de sencillo. www.madrid.es/consumo. Vamos a intentar comprar con cabeza y además tener la seguridad de que lo que compremos es apto para nuestro consumo.
Y si Papá Noel y los Reyes Magos están generosos este año y te cae un teléfono móvil, ojo, atento, porque también con cabeza hay que contratar la tarifa del móvil.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
En nuestro espacio que dedicamos cada semana a los temas relacionados al consumo y a nuestro bolsillo, hoy queremos echar un vistazo a la factura de nuestro teléfono móvil, que en muchos casos va asociada a la del teléfono fijo y a la DSL. De un tiempo a esta parte, en el amplio abanico de tarifas que nos ofrecen las operadoras se ha impuesto la llamada tarifa plana de móvil.
Sí.
Un único pago mensual que aúna voz y datos.
Nos ofrecen minutos y megas, cada vez más minutos, cada vez más megas, e incluso llegamos a tener la opción de los minutos ilimitados para que llamemos a todo el que queramos. Son ofertas que así de primeras te entran, son muy atractivas, pero ¿realmente son beneficiosas para nuestro bolsillo? Pues parece ser que no tanto. Nos cuentan que las tarifas planas de móvil no son rentables, repito, no son rentables para 9 de cada 10 españoles.
Más datos, solamente el 5,7% consume exactamente los minutos y los megas contratados. Son datos, conclusiones del estudio sobre los hábitos de consumo en telefonía móvil en España que ha realizado WePlan, aplicación de móvil gratuita para comparar tarifas. Vamos a hablar con el socio creador,
¿sí?,
de WePlan, que es Pablo Reaño. Pablo, muy buenas.
Hola.
Buenos días.
Muy buenos días. Las tarifas planas de móvil que no son rentables para 9 de cada 10 españoles y al final nos pueden salir caras porque a veces nos pasamos de megas o no leemos la letra pequeña y se nos incluyen unos extras, ¿no?, en la tarifa al final de mes.
Efectivamente, 9 a 10 españoles están en una tarifa plana que no es la que más se adecua a su consumo, porque tiene más o menos megas quizá de los que consume, o bien hay gente que incluso no debería coger ninguna tarifa plana en absoluto, sino pagar por minuto, porque al final es lo que le saldría rentable, ¿no?, refiriéndome sobre todo a las tarifas de voz.
¿Y cómo podemos valorar realmente qué es lo que necesitamos y cuál puede ser la mejor opción para nosotros? Porque yo no sé si es sencillo realmente empezar ahí a hacer cuentas y ver cuántos minutos nos gastamos o cuántos megas realmente necesitamos.
Claro, efectivamente, no es nada sencillo, porque si tenemos que cogernos todos la factura de los últimos meses y ver hasta qué punto nosotros consumimos en media no sé cuántos minutos y tratar digamos, captar las variables más relevantes, tratar de quitar aquellos momentos que pudieron ser especialmente pico o especialmente valle por algún hecho, por unas vacaciones o por lo que fuera, pues no es sencillo. Para esto, precisamente, nosotros hemos creado la aplicación WePlan, ¿no?, que se deletrea de la siguiente forma, es WePlan. Está disponible para todos los oyentes en Google Play, en el repositorio de aplicaciones de Android. Está de momento solamente disponible para Android. Uh-huh. Entonces, como decía, este es el objetivo con el que nosotros creamos WePlan, esta aplicación, porque sabemos que es muy difícil para la gente decidir cuál es su tarifa, la tarifa más adecuada. La variedad de tarifas que nos ofrecen todos los operadores que hay en España, que hay muchísimos, muchos más de lo que la gente se cree, pues es tremenda. Y la complejidad de las tarifas también, y sobre todo también, como decíais, conocer cómo consume cada uno es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, esta aplicación lo que hace, lo extrae, digamos, automáticamente del teléfono el consumo, lo lees, digamos, automáticamente y te dice cuál es tu tarifa óptima.
Lo que está claro, Pablo, según viendo los datos de este estudio que habéis elaborado, es que es un alto porcentaje, ¿no? Casi el 80% de los españoles cree que contratando una tarifa plana, voz, datos en su móvil, paga menos, ¿eh? Nosotros, cuando damos el ok a la operadora, estamos convencidos, la mayoría está convencido de que está haciendo lo correcto, ¿no?, de que le va a salir rentable.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que digamos que las tarifas planas son muchas veces las que más rentables salen a los operadores, precisamente porque la gente o se queda corta o se pasa. Y ahora mismo, de hecho, han surgido últimamente algunas tarifas muy interesantes de pago por minuto. Lo que pasa es que han surgido precisamente en los operadores que tienen menos dinero para publicidad, si es que tienen algunos, son operadores pequeños, que funcionan estupendamente, pero que no tienen esa capacidad que pueden tener los tres operadores grandes para para realizar campañas. Entonces, de alguna manera, que vía publicidad nos están metiendo en la cabeza que las tarifas planas son siempre lo mejor, y a veces sí, pero otras muchas veces no. Entonces, eso es lo que hay que tener claro, y hay que saber qué quiere, qué necesita cada uno, y para eso, como digo, está WePlan, nuestra aplicación.
Claro, esto me suena a mí un poco, claro, a lo del 3x2 al 4x3 de los supermercados, que nos entra por los ojos y no dividimos para ver si al final es rentable o no.
Pero sea rentable o no, y con los datos vuestros encima de la mesa, en la actualidad casi el 60% de los españoles cuenta con la tarifa plana de voz.
Eso es, tarifa plana de 1900.
Es un alto porcentaje, ¿no?
Sí, claro, es un alto porcentaje, y hay gente, a ver, vamos a ver, no estoy diciendo que solamente al 10% de la tarifa de la gente debería tener debería tener tarifa plana, sino que está mucha gente en una tarifa plana también inadecuada.
Claro, ¿vale? Claro, sí, por eso.
Entonces, normalmente...
Lo comentábamos, pero, ¿no, Pablo? Que la tarifa plana luego también es muy amplia, ¿no? Tenemos tarifas planas que nos incluyen más, menos minutos, más, menos megas, ¿no? Que por eso, que no es que...
Eso es.
Que hay que ver también si optas por tarifa plana, si has echado tus cuentas, ¿no? Y decías que lo tuyo es tarifa plana, pero ¿qué tarifa plana? Claro.
Efectivamente. Entonces, la realidad es que hay mucha gente a la que le vendría bien una tarifa plana, pero hay que saber muy bien cuál contratar. En este sentido, yo creo que es muy interesante no atarse con permanencias, porque bueno, la oferta va variando y de hecho va mejorando. Cada vez las tarifas son más bajas, cada vez los operadores vemos que se aprietan más los márgenes para poder ofrecer a los consumidores y a los consumidores potenciales unas tarifas más competitivas, ¿no? Entonces, las permanencias al final... nosotros hicimos un estudio también hace poco en el que sacaron la conclusión que acaban siempre o en muchas ocasiones saliendo muy caras.
Claro.
Antes nos regalaban teléfonos, pero ahora, bueno, ya ni eso. Es verdad que muchos hablan de no tener, de muchos operadores precisamente en sus publicidades hablan de que no hay permanencia. Bueno, no hay permanencia. Si te llevas el teléfono que por otro lado te están anunciando, sí que
claro,
te están atando de alguna
manera.
Tienes que
terminar de pagarlo y además pagarlo con intereses.
Pablo, el truco de la permanencia viene muchas veces, ¿no? En muchos casos, la letra pequeña, cuando hablamos de las tarifas planas, porque te dicen a lo mejor 500 megas, pero ya si contratas un giga, ya si hay permanencia. Y a lo mejor el giga no nos hace falta.
Sí.
Y sí caemos en la permanencia.
Sí, desde luego. Y también tienen permanencia normalmente las tarifas que se llaman convergentes, los packs con ADSL o con fibra. Que es verdad que están produciendo muchos ahorros en muchas familias, pero también hay muchas familias que a lo mejor son tres miembros o tienen tres líneas móviles y el ADSL de casa, ¿no? Entonces, es verdad que pagan menos que antes, sobre todo porque lo que al final se ha reducido es el precio del ADSL, pero podrían ahorrarse mucho más si, por ejemplo, dos de esas líneas las sacasen fuera del pack convergente, porque el único que realmente está amortizando, por ejemplo, el todos los minutos y todos los megas que van asociados a ese pack es el padre de familia, por ejemplo, o la madre de familia. Entonces, muchas veces, aunque no lo crean, a parte de los miembros de la unidad familiar de ese pack convergente sale mucho más rentable, porque realmente ahora mismo hay tarifas muy, muy, muy competitivas también de solo móvil en OMVs, ¿no? OMVs, operadores virtuales, que no sé si la gente conoce, pero son los PPFone, los Fastmóvil,
sí, ¿no?
Los propios de Yastel, de Ono también son tal, yo sé, Simio, etcétera, ¿no? Son todos estos los operadores móviles que tienen Twenty, que tienen muy buenas tarifas también.
Bueno, pues ahora que nos acaba de llegar esa factura, que estamos a principio de mes, a revisarla bien y a pensar si hemos contratado la tarifa adecuada. Pablo Reaño, socio creador de WePlan, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Venga,
hasta luego,
adiós.
Gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Bueno, pues el teléfono y nuestra factura, nuestra tarifa, que se ha convertido en protagonista. Ahora cambiamos de tamaño, diríamos, porque el teléfono es pequeñito, pero una casa es muy grande, aunque sea de las más pequeñas que nos podamos encontrar, y de vivienda vamos a hablar los próximos minutos. Os recuerdo que tenéis una dirección de correo electrónico, hoy@ondamadrid.es, y que ahí nos podéis hacer preguntas, nos podéis hacer consultas. Es lo que ha hecho, sin ir más lejos, Isabel él. Enseguida vamos a resolver su duda. Ella nos hablaba de alquileres, pero antes os recuerdo que podéis hacer lo mismo y que si queréis, diríamos, un trato más anónimo, que no se sepa a través de la radio, también podéis contar con la gente de Adeprovi a través de un número de teléfono que es el 902-362-952. Es el teléfono, como decimos, de Adeprovi, con su abogado Andrés Vilacova. Nosotros charlamos todos los lunes y hoy no va a ser diferente. Andrés Vilacova, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Andrés? Teníamos ese correo, ¿no?, que nos hacía llegar Isabel a hoy@ondamadrid.es. Ella quería, nos cuenta, alquilar un piso por su cuenta. Dice, me gustaría saber todo el proceso que hay que hacer. Lo hemos recordado alguna que otra vez, Andrés, pero vamos a dar respuesta a esas dudas de Isabel. Dice, ¿el contrato lo puedo hacer con un modelo que encuentre en internet e imprimirlo en cualquier papel? ¿O hay que comprar un contrato y rellenarlo?
Bueno, en primer lugar, comentarle a Isabel, como hemos dicho en otras ocasiones, que en nuestro ordenamiento jurídico hay libertad de forma en la contratación. ¿Qué quiere decir esto? Que el contrato no necesita que tenga la forma escrita, no necesita siquiera que esté en documentos, salvo una serie de excepciones, como son la compraventa de inmuebles, de pisos, locales, etcétera. Pero en líneas generales, la norma general o la regla general es que no necesitamos por escrito. Yo puedo acordar un contrato de alquiler con cualquier persona y que este no esté por escrito, que sea verbal. Por tanto, ahí lo que tendremos es un problema de dificultad de prueba. ¿Cómo voy a probar yo la duración? ¿Cómo voy a probar yo en lo que hemos quedado? Etcétera, etcétera. Y al final nos vamos a remitir a la ley de arrendamientos urbanos. Y aunque no es obligatorio o existe ese contrato verbal, sí que es recomendable hacerlo por escrito. Lo siguiente que le tenemos que comentar, Isabel, ¿podemos hacerlo por un modelo que se ha quedado en internet? Podemos hacerlo, se puede hacer todo. Ahora, ¿debemos hacerlo?
No.
Entendemos que no. Desde Adeprovi siempre defendemos que un contrato tiene que plasmar los acuerdos a los que han llegado las partes, tanto el arrendador como el arrendatario. Entonces, si cogemos modelos de internet y máxime, si somos personas legas en derecho, es decir, que desconocemos todo lo que dice la ley de arrendamientos urbanos, el Código Civil y cómo lo ha interpretado la jurisprudencia, nuestros jueces y tribunales, podemos acabar con un contrato que en una cláusula diga A, en otra diga B, en otra diga C, y que sea un corta y pega, que realmente no, lo que nos haga es que al interpretarlo nos ponga dificultades. Por eso, cuanto más claro, mejor. Hagámonos un traje a medida. Un contrato, tanto de arrendamiento como de compraventa, cualquier tipo de contratación, tiene que ser un traje a medida. Y un traje a medida tomando como medidas lo que hemos acordado con la otra parte. Si lo ponemos de manera clara, vamos a evitar conflictos. ¿Quién va a pagar esto? ¿Quién va a pagar aquello? ¿Qué sucede si, por ejemplo, vamos a tener una problemática concreta? Pues vamos a plasmarlo. ¿Cuál va a ser la duración? Y máxime en un tema como el de arrendamientos urbanos, que hemos visto cómo en los últimos años se ha ido modificando de continuo tanto la ley de arrendamientos urbanos como la ley de enjuiciamiento civil para el tema de los desahucios.
Sí.
Entonces, vamos a ponerlo todo claro y vamos a hacernos ese traje a medida. Una vez que ya tenemos esto, decimos, ¿cómo tenemos que hacer este contrato de arrendamiento? Bien, ya hemos quedado en que sea de forma escrita, ya hemos quedado en que dirijámonos a una persona profesional y que nos pueda plasmar la voluntad que tenemos, tanto el arrendador como el arrendatario. Tenemos que decirle, Isabel, que hay cláusulas que son nulas, que se tienen por no puestas. En los contratos de arrendamiento de vivienda, porque puede ser un contrato de arrendamiento de vivienda o un contrato de arrendamiento de uso distinto al de vivienda, que son tanto los locales como aquellos en los que la vivienda no va a ser una vivienda habitual. Imaginémonos, un alquiler de temporada. Siempre hemos hablado, cuando llegan las vacaciones, para que nuestros oyentes estén alertas, de esos alquileres vacacionales que van a durar 15 días, una semana, un mes. Pues estos quedarían excluidos del concepto de arrendamiento de vivienda, aunque lo que se alquila es la vivienda. Porque lo que diferencia un contrato de arrendamiento de vivienda de un contrato de arrendamiento de uso distinto al de vivienda es que la vivienda sea para vivienda permanente, nuestra vivienda, que nos dé servicio permanente de vivienda, no algo momentáneo, no algo esporádico. Bien, como entiendo que Isabel a lo que se está refiriendo es al contrato de vivienda, decirle que hay una serie de cuestiones que, aunque se pongan en el contrato, se tienen por nulas, porque el inquilino, aunque renuncie en ese contrato a una serie de derechos, como son el derecho de adquisición preferente, por poner algún ejemplo, para que nos entiendan nuestros oyentes, si yo quiero vender la vivienda, primero se la tengo que ofrecer al inquilino. Le tendré que decir, oiga, hay un tercero que me ofrece 100.000 euros. Si usted me iguala esto a 100.000 euros, es para usted. Si yo le pongo en el contrato al inquilino que renuncia a este derecho de adquisición preferente, que son los denominados derechos de tanteo y retracto, se tendrá por no puesto, porque el inquilino, aun poniendo ese rechazo,
sí,
se tiene por no puesto porque le estamos obligando a algo que él no puede renunciar.
Claro.
Lo mismo a la duración. La duración tiene que ser de 3 años mínima, salvo que en el momento de contratar ya sepamos, tanto el arrendatario como el arrendador, ya sepan que hay una causa por la que más de un año, que es lo normal que se suele contratar, voy a contratar por un año, ya sabemos que es lo que se denomina la prórroga forzosa. El inquilino firma un año, pero puede estar hasta 3.
Sí.
Bien, pues, ¿qué es lo que sucede? Que si el arrendador ya conoce que no va, que al año va a tener que volver a esa vivienda, se puede plasmar el contrato y entonces no habrá esa prórroga forzosa. Un ejemplo que yo creo que es muy gráfico es persona que se va a trabajar al extranjero, va a estar un año trabajando en Qatar, que ahora está muy oído que
es
la gente se va a trabajar a países árabes, pues se va a Qatar, pero sabe que al año va a volver. Bueno, pues cuando yo vuelva quiero volver a residir en mi vivienda, que no se aplique esa prórroga forzosa que dice la ley de arrendamientos urbanos. El tema de los gastos, el tema de los de quién tiene que reparar los daños, los desperfectos, que siempre trae, es un foco de conflictos. Bueno, pues diga lo que diga el contrato, no puede estar por encima de lo que dice la norma, la ley de arrendamientos urbanos. La ley de arrendamientos urbanos lo que nos establece es que los desperfectos ocasionados de manera dolosa o por un mal uso los tiene que pagar el inquilino, y aquellos pequeños gastos, y habla de pequeños además la norma, del día a día también los debe pagar el inquilino, pero el resto los tiene que pagar el arrendador. Pongamos, por ejemplo, una caldera. Una caldera es importante, es un gasto,
sí,
importante porque
mucho
además
dinero.
Va... Claro, es mucho dinero y va unido al concepto de habitabilidad. Yo no puedo estar en Madrid, hoy que tenemos un frío tremendo, no puedo estar en una vivienda que me han alquilado supuestamente con calefacción, con una caldera que no funcione y no tengo ni agua caliente ni calefacción en mi vivienda. Por tanto, eso es un gasto que compete al arrendador, diga lo que diga el contrato. Todo esto lo que le queremos hacer ver a Isabel es que no es tan sencillo como
no
aparenta. O sea,
sí,
en
sí,
Internet,
sí, sí.
Internet, yo recuerdo un profesor nuestro de historia en octavo de GB. Yo soy muy mayor, yo soy de GB.
No te preocupes, nosotros también.
Y nosotros también fuimos a GB.
Y nos decía, cuidado con los libros, no se defienden cuando los escriben.
Ah,
pues esto se lo podemos
bueno
aplicar a Internet. En Internet podemos encontrar absolutamente todo, desde información muy, muy útil y que nos ayuda muchísimo, hasta auténticas barbaridades y barrabasadas.
Y nunca sabremos qué es verdad y qué no lo es.
Claro.
Exactamente.
Isabel también nos pone en el correo, Andrés, que ya ha oído hablar del arbitraje en el caso de impago y ya nos pregunta, ¿tengo que inscribirme?
Sí, vamos a ver. El arbitraje, para que nos entiendan nuestros oyentes, es una solución extrajudicial de conflictos. Es decir, no acudo al juez, sino que las partes, de manera voluntaria, se adhieren a que un tercero, en este caso un árbitro, o dos árbitros, bueno, dos árbitros no porque es número par, siempre tendría que ser número impar para evitar aquello de los empates.
Del empate
un árbitro,
técnico.
tres árbitros, designen o decidan, a través de un laudo, que sería como una sentencia para que nos entendieran, es una resolución, quién gana en caso de discrepancia, en caso de interpretación, en caso de discusión. Para que esto tenga efectividad, tanto el arrendador como el arrendatario tienen que firmar la sumisión a ese arbitraje, es decir, que aceptan que en lugar de ir a los juzgados y tribunales van a ir al arbitraje. Antiguamente el arbitraje era muy válido. ¿Por qué? Porque el arbitraje nos evitaba ir a un procedimiento judicial que tiene un coste y que además tenía un coste temporal inmenso, porque un desahucio por falta de pago, que son los más normales que se suelen ver en arrendamientos urbanos, tardábamos casi en torno entre los 8 meses y un año se ha llegado a tardar. Hoy en día, con las últimas modificaciones, y después de ello, tendríamos que ir a un procedimiento de ejecución de esa sentencia. Hoy en día, con las modificaciones, en 2 meses, mes y medio, 2 meses, podemos tener ya la resolución para expulsar la sentencia, para expulsar al inquilino incumplidor, lo que se denomina el alzamiento, lanzarle del inmueble, y además ya no hay que ir a otro procedimiento de ejecución, directamente ya se nos ha dado fecha desde el inicio, se nos da fecha para ese lanzamiento y el juzgado ya directamente le expulsa. Entonces, la diferencia estará en el tema del coste, porque ahora con las tasas judiciales, pues el procedimiento judicial tiene un coste, y el procedimiento arbitral tendrá el coste que marque cada corte arbitral. ¿Por qué decimos cada corte arbitral?
Ajá.
Porque para someternos a un arbitraje existen una serie de cortes arbitrales con sus tasas. Ahí lo que tendrá que baremar Isabel es esta cuestión, pero ya por cuestión de tiempo realmente no es más favorable el procedimiento judicial, porque si ese laudo arbitral, esa resolución no se cumple por el inquilino, imaginémonos, hemos ganado, el inquilino ha sido declarado resuelto el contrato y ha sido declarado que está fuera de la ley, puesto que no nos ha abonado nuestra renta, para hacer efectiva ese laudo, tendremos que acudir a un procedimiento judicial, porque ese laudo solo se puede ejecutar a través de los juzgados.
Con lo cual, no sirve de nada.
Con lo cual, tendríamos
realmente
primero el procedimiento de arbitraje y luego el de ejecución judicial.
Estamos perdiendo mucho tiempo.
Estamos perdiendo tiempo. Las últimas modificaciones de la norma, que ya de prueba llevamos años luchando por ello, que antiguamente la normativa daba muchísimas, yo recuerdo en tiempos que incluso si se apelaba, es decir, el inquilino había perdido, no había pagado y apelaba, volvía a ganar otros 8 meses por la segunda instancia. Uh-huh. La primera modificación importante que hubo fue la que dijo, si el inquilino a la hora de apelar no ha consignado o no ha pagado lo que debe hasta ese momento, no puede apelar. Yeah. No se le puede admitir el recurso de apelación, porque claro, lo que se les estaba era regalando otros 8 meses, otro año.
Sí, estamos haciendo eterno.
Se han ido cortando las alas a los incumplidores y todos los huecos que tenía la normativa, que tenía en nuestro ordenamiento, se han ido cerrando y se han ido tapando. Entonces, hoy en día, el arbitraje versus o contra el procedimiento judicial, lo que hay que ver es un tema de costes, pero el procedimiento judicial es muy, muy rápido actualmente.
Bueno, pues yo creo que hemos resuelto muchas dudas de Isabel, sobre todo la fundamental. La prioritaria no es tan fácil como parece a priori, así uh-huh. que vamos a intentar buscar un buen asesoramiento, porque si no, al final lo mismo lo pagamos caro porque se nos queden ahí flecos que después sean complicados de solventar. Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, muchas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo fuerte, Andrés. Hasta la semana que viene.
Hasta el lunes.
Y volvemos a hablar con Andrés y seguimos resolviendo dudas. Uh-huh. Ya sabéis que tenemos ahí a vuestra disposición nuestro correo electrónico, eloy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es. También tenemos Facebook, somos
claro.
Hoy en Madrid, también podéis publicar en nuestro muro. Y si queréis hacer una consulta más personalizada a la gente de ADEPROVI, a Andrés Vilacova, abogado de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, recuerdo su número de teléfono, es el 902-362-952, 902-362-952.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Para un momento, tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo, un paraíso natural, y en él estás tú, sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Isla Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
¿Has contratado algún trabajador en 2013?
Te damos hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que generes. Solicítalos hasta el 10 de diciembre.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012. Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Si usted es uno de los afectados de participaciones preferentes, deuda subordinada o acciones de algún banco, usted podría recuperar todo su dinero. En Arriaga Asociados somos expertos en preferentes y subordinadas con más de 4.000 afectados. Llámenos al teléfono gratuito 900-101-775. Arriaga Asociados, 900-101-775.
hoy@ondamadrid.es.
Hoy en Madrid.
Once y 34 minutos de la mañana. ¿Por dónde van las claves del día? ¿Qué nos van a contar nuestros compañeros de los servicios informativos a partir de las 2? Pues tenemos un avance a esta hora, los de Yo Madrid, con las responsables de informativos de Onda Madrid, con Nieves Ortiz. Nieves, muy buenas.
Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas. Pues mira, avance. Te voy a dar pinceladitas. Venga. Economato Solidario, exposición de automovilismo, la troika, los hombres de negro que están en Madrid. Visto para sentencia el juicio de Díaz Ferrán. En definitiva, son solamente algunos de los aperitivos que estamos preparando en este menú informativo, pero que vamos a empezar
empezamos
abriendo boca con una operación policial.
A ver qué ha pasado.
Ocurrido, ¿a quién han detenido, a quién han pescado y esas cosas.
Pues mira, a 5 personas están vinculadas a la extrema izquierda y son responsables de una agresión que ocurrió el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, en un bar del distrito de Retiro. Conocido por ser centro de reunión y ocio de militares, en concreto de la Legión. Se produjo allí, como digo, un enfrentamiento. Según informa la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los arrestados formaban parte de un grupo de 25 personas que de forma sorpresiva irrumpió en el local y comenzó a destrozar el mobiliario y agredir a los clientes. Después, Marta Zúñiga nos va a dar más datos sobre esta operación que hemos conocido hace muy, muy poquito. Y vamos a hablarles otras cosas mucho más cordiales, ¿no? Como es ese economato solidario
día a día,
que ya les decía,
¿no?
Yo.
De encontrarnos en esa comunidad.
Del que además, bueno, nos hemos hecho eco porque nos gusta poder aportar, ¿no? Nuestro granito de arena también para esas personas más necesitadas. Y después, además de ese éxito rotundo del Banco de Alimentos,
sí, sí,
¿eh?
Sí,
lo importante. Bueno, pues esta idea se la trasladaron la diócesis de Madrid a la parroquia Beata María Anamogas, está en el distrito de Fuencarral, y Cáritas, bueno, se ha puesto manos a la obra. Es un economato que va a abrir mañana sus puertas a unas 60 familias, se estima, que tienen graves problemas económicos, que podrán adquirir productos de alimentación, de aseo, de limpieza para el hogar a un 20% del coste habitual.
Qué bien.
Es decir, que eso supone... Sí, y además una cosa muy importante, Belén.
A ver, cuenta.
El hecho de que un menor vea que su padre, su abuelo, cualquier familiar va al economato a comprar, sí, aunque valga barato.
Da una normalidad, una sensación de normalidad, de que
no
somos como los demás.
¿No? Claro.
Efectivamente, tú no vas a pedir, no vas a rogar, sino que lo que vas a hacer es comprar, aunque sea a un precio, aunque, y el aunque ya es importante, ¿no? A un precio bastante inferior del habitual, gracias a este apoyo de Cáritas, gracias a un banco francés que está detrás también de esta iniciativa y a esos voluntarios. En definitiva, se normaliza un poco la situación, ¿no? Dentro de la precariedad de muchísimas familias.
Sí, sí, cómo lo perciben, ¿no? En casa.
Efectivamente.
Nosotros también, ¿no? Estuvimos con una madrileña de adopción que ponía en marcha también recogida de alimentos, ¿no? Estuvimos con Gloria Risco en un colegio de la Comunidad de Madrid. Y ellos tenían en cuenta eso, ¿no? Hacían la entrega de los alimentos cuando los chavales estaban en clase para que no vieran, ¿no? Que
les estaban llevando comida.
Ayuda, claro.
Porque no tenían esa.
Sí, que se sientan normales, ¿no?
Claro.
Que no se sientan distintos. Pues es
que
una idea bonita.
Es lo que pasaba, claro. Lo que dejaban. Es que a lo mejor podemos avergonzar a los chavales. No es una cuestión de vergüenza, eso desde luego quede claro. Pero oye, si además podemos pues conseguir que ese orgullito siga estando ahí. A mí me parece perfecto.
Bueno, y de quienes estamos orgullosísimos son de los pilotos que son referencia en Madrid, el piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, que presenta hoy junto al presidente de la comunidad, Ignacio González, la primera gran exposición sobre la trayectoria profesional del bicampeón del mundo.
Es decir, la exposición de las Navidades.
Efectivamente.
Sí.
En el canal, en los teatros del canal, es el estreno mundial de Fernando Alonso Collection, una muestra que recoge la colección de coches y objetos que el piloto asturiano ha recopilado en su carrera desde sus inicios en el karting con 3 añitos y que van a poder ustedes, si quieren, ver aquí en...
Esa pobre madre diría, pero ¿qué hace mi niño con 3 años montado en un kart que se me va a matar?
Y mira, ¿eh?
Sí, ahora seguirá diciendo
lo mismo.
Ay, Dios mío, mi niño, un día se me va a matar. Porque la profesión de Fernando Alonso, yo creo que está hasta que la madre le tiene que tener un poco siempre con la congoja, ¿no?
Sí, es así como de riesgo, ¿no? De estar así que como el torero, ¿no? Que sale al ruedo, pues este igual, a otro ruedo distinto.
Hombre, el riesgo es diferente según las edades del niño. Entonces la madre también va evolucionando con el riesgo, claro.
Pero yo creo que
es
esa
mejor
madre,
no pensarlo.
Esa madre siempre, cada vez... Oye, que estará emocionadísima
que
y que le dará sus aplausos. Pero cada vez que se suba al coche en una competición,
hombre,
yo creo que la madre tiene que estar ahí un poco de...
Eso sí.
Ay, ay, ay.
Mundo, ¿no? Porque es el riesgo. Pero yo creo que la madre lo va asumiendo poco a poco, ¿no? Cuando le llevaba a los cars al principio, pues luego ya, mira, ya se va manejando.
Ya lo tiene asimilado.
Sí.
Hombre, yo en estos casos creo que lo mejor es no pensarlo. Ver solamente el lado positivo y que lo disfrute y ya está. No sabemos si van a ir de negro, Ignacio González y el piloto asturiano Fernando Alonso en la presentación de esta exposición
eso
a la que vamos a
yo.
Asistir.
Eso depende de los patrocinadores del
bueno,
color que quieran pescar.
Ahora, eso sí, no creo yo. Esto es más
yo
de
no
rojo y esas cosas.
Negro,
pero
rojo
quienes van de negro, este por lo menos simbólicamente, son los inspectores de la Troika. ¿Quiénes lo conforman? Seguramente ustedes habrán oído hablar infinito de esos hombres de negro. Bueno, pues está
ya
la Comisión Europea.
El hombre del saco. Antes era el hombre del saco, ahora que vienen los hombres de negro.
Oye, ¿cómo reconozco yo a un hombre de negro? Es decir, si me estoy... tomando un café, claro, en algún sitio, están de aquí, me puedo topar con ellos.
Si llevan maletín, van de negro, con corbata, y así miran como por encima de las gafas, ¿sabes?
Vale,
así.
Vale.
Y toman muchas notas, eso puede ser
una pista.
Cuando
dejas la propina, miran lo que dejan y dicen, ¿por qué ha dejado 20 céntimos si con 5 estaría apañado? Va a ser un hombre de negro.
Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que son de la Troika, que esto es Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional, el FMI, y que comienzan hoy de nuevo la última visita a Madrid para evaluar la situación de la banca antes del cierre limpio, se supone, del programa de asistencia financiera para España. Como digo, quinta y última misión a nuestro país, que concluirá en torno al 16 de este mes de diciembre. Se va a analizar, como es habitual, los progresos que se han venido realizando, ¿no?, en la estabilización del sector financiero español, y si se han ido cumpliendo, que parece ser que van las cosas bien en positivo, esas condiciones recogidas en el programa que se acordó con ellos. Así que, como digo, están aquí los hombres de negro en Madrid. Concluye el juicio a Díaz Ferrán por fraude fiscal, se lo vamos a contar, quedará visto para sentencia esa vista del expresidente de la COE por un delito de fraude, como digo, la operación de compra de aerolíneas argentinas por Aircomet, dice él, que no entendía, no sabía que tenía que pagar 90 millones de euros a Hacienda.
Que nadie se lo comunicó.
Y bueno, la Fiscalía le reclama para él 2 años y 4 meses de prisión, veremos qué ocurre con este caso. También en tribunales, Lupe Ortiz, pendiente de lo que digan los controladores de acceso de Control 34, que van a testificar hoy ante el juez Palop por ese caso Madrid Arena. Vamos a saber después también qué es lo que da de sí. Les hablamos de un casting musical importante. Ya, bueno, ya se lo hemos contado hace un tiempo, pero ya sí que...
Sí, hablamos cuando la gente podía buscar su hueco e inscribirse en este casting que arranca hoy.
Bueno, les hablamos de 350 candidatos, más de 350, que aspiran a actuar en solitario o bien integrado en uno o en varios grupos musicales, que han presentado, lo hicieron, su solicitud para conseguir una autorización que les permita actuar en las calles y en los espacios públicos del Distrito Centro. Los aspirantes deberán acudir entre hoy, desde hoy día 2 y hasta el 4 de diciembre incluido, al Centro Cultural Conde Duque, esto está en la calle Conde Duque número 11, y allí tienen que ir provistos de los instrumentos necesarios para dar su actuación y para hacer las pruebas. Después se lo vamos a contar también con ayuda de Mar García en el informativo. Hablándoles de conciertos, importante uno que tendrá lugar el día 10 de diciembre, pero que se presenta hoy, el concierto del violinista Aramalikian y el pianista Manolo Carrasco en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. Va a ser grabado y retransmitido por Telemadrid, por esta casa. Presentación que está siguiendo a estas horas Gloria Risco, para después contarles también qué es lo que va a dar de sí, ¿no? Cómo va a transcurrir todo y conocer más detalles.
Se presenta el día 10 ese concierto, Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, y luego ya nos contaréis cuando lo pasan por la tele.
Claro,
cosa.
Todo esto va a estar previsto de cara a las Navidades.
Pues
en las Navidades, que por cierto hay muchas campañas ahora que se ponen en marcha, como la del Ayuntamiento, la campaña de Navidad 2013, que quiere velar por la calidad y la seguridad de las compras de los ciudadanos, y también, cómo no, otras campañas como la de Fuenlabrada para vigilar los elementos pirotécnicos, ¿no? Que esto también es importante. Sí. Después Beatriz Marín nos va a contar más detalles.
Oye, una convocatoria muy bonita de la que os vais a hacer eco, que nos lleva a descubrir la Biblioteca Nacional por primera vez en su sede de Alcalá de Henares.
Sí, coincide con el aniversario de la declaración de la ciudad de Alcalá de Henares como Patrimonio de la Humanidad. La Biblioteca Nacional celebra hoy una jornada de puertas abiertas en su sede, ¿no?, de la ciudad complutense, jornada en la que los visitantes van a poder descubrir pues las instalaciones, las colecciones, los depósitos, el servicio del centro, vamos, todo, los métodos y procesos de trabajo. Y
hasta
también,
la cocina vamos a poder
efectivamente
entrar.
Nos metemos de lleno en la cocina de la Biblioteca Nacional. ¿Sabes cuántos kilómetros de estanterías suman todos los fondos que hay en la Biblioteca Nacional? 260 kilómetros.
¡Qué locura!
260
¿Cómo se encuentra un libro, me pregunto yo, en 260 kilómetros de estanterías que suman todos estos fondos? ¿Cómo podemos encontrar el libro? Me imagino que esto estará ya totalmente robotizado, informatizado o algo, ¿no?
Porque la tecnología ya se utiliza para todo.
A la gente que está ahí trabajando, que les gusta que les consultemos y que hablemos con ellos.
Pero son 260 kilómetros.
Bueno, pero ellos se lo tienen todo ya controlado y organizado, ¿no?
La verdad es que
sí.
Y de hecho, bueno, ahora si te metes en internet internet de la página puedes incluso hacer consultas a distancia desde tu casa, es una maravilla. Yo voy a cerrar hablando, ya que estamos hablando de cultura, de conciertos, de música y de Navidad, con una de las voces, yo creo, más autorizadas para hablar de esto. Escuchen.
Porque me muero de frío, porque qué hago yo sin ti en medio de tanto lío.
Bueno, es Rosana, ya sabemos que ella también es una de las voces femeninas que le ha cantado a la Navidad.
Hombre, sí. En Navidad.
La única que no ha cantado ha sido yo, ¿eh?
Eso es. Bueno, pues hoy está en Madrid, a las 9:30 tiene concierto de Rosana en el Teatro Arteria Coliseum.
Y lo iba metiendo villancicos.
Sí, hacía un repaso.
Efectivamente. Bueno, pues que lo sepan, que tenemos muchas cosas que contarles en el informativo. Patricia Fernández les va a hablar además de obesidad infantil en una entrevista que vamos a tener, que hoy se presentaba un barómetro, por parte del consejero de Sanidad, Fernández Laschetti, y vamos a conocer más, ¿no?, sobre esos informes que se hacen de la obesidad infantil. Así que no se lo pierdan si quieren estar al hilo de la actualidad. Ya saben, a las 2 de la tarde aquí en Onda Madrid.
Oye, Nieves, por la parte que a ti te toca también, en nombre de Banco de Alimentos, gracias por difundir, ¿verdad?, la campaña de esa gran recogida de alimentos en lo que a la Comunidad de Madrid se refiere. Nos dan las gracias a todos. Recordamos que se han recogido en nuestra comunidad 1,5 millones de kilos de alimentos.
¡Qué bien! Y lo hemos conseguido entre todos.
Me felicito por eso y sobre todo doy las gracias a todos aquellos oyentes que hayan podido colaborar también, ¿no?
Y un abrazo fuerte a los 15.000 voluntarios que han estado por allí y que seguirán todavía ahí organizando todo.
Y que han hecho una grandísima labor, han estado recogiendo muchos alimentos, pero también han tenido tiempo de pasárselo bien, que yo he visto ahí algunas imágenes de algunos compañeros cercanos.
Mira todas las fotos que nos manda. Mira, Nieves,
hasta
Banco de Alimentos nos está mandando todas las fotos ahora.
Coreografías varias.
Ah, mira,
y
está la de Ignacio González.
Están
todas. ¿Os acordáis que no llevaba dinero en efectivo? Tuvo que tirar de tarjeta.
Así que nada.
Bueno, por tarjeta,
lo importante es colaborar, da igual como sea, pero ahí estuvo también el presidente de la Comunidad de Madrid en esa gran recogida de alimentos, de la que Onda Madrid también se hizo eco. Y nada, os dejo con vuestro programa, hay que seguir trabajando y
a las dos noticias en directo, sintonía de Onda Madrid.
hoy@ondamadrid.es.
Este puente de diciembre no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate. Ámsterdam desde 395 euros. Praga desde 475 euros. Londres desde 585 euros. Jordania desde 995 euros. Vuelos desde Madrid. Plazas limitadas. Consulta condiciones y más destinos en politours.com.
¿Has contratado a algún trabajador en 2013?
Te damos hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que generes. Solicítalos hasta el 10 de diciembre.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012. Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Si usted es uno de los afectados de participaciones preferentes, deuda subordinada o acciones de algún banco, usted podría recuperar todo su dinero. En Arriaga Asociados somos expertos en preferentes y subordinadas con más de 4.000 afectados. Llámenos al teléfono gratuito 900-101-775. Arriaga Asociados, 900-101-775.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
Manolo Calderón, la música.
Tiempo para la música, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Tiempo para saludar a Manolo Calderón. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ya sabes que los lunes son buenos lunes cuando nos visitas aquí y compartes con nosotros la música que has elegido.
Muchísimas gracias, Sergio. Es un... Vamos, me pones como una moto cuando dices esas cosas.
Pues acelera, acelera.
¿De qué habéis estado hablando aquí?
De drogas, de dependencia, de una
aplicación. Que tiene por ahí el guión de las noticias de Carlos Álvarez Vara, ¿no?
Un tráfico 25 veces más rentable que el de las drogas.
Sí, es que ahora...
¿A qué me voy a dedicar yo ahora, entonces?
Pues la venta de medicamentos a través de internet.
Ah, medicina natural, o sea, medicina
sin receta,
la Viagra, sin melatonina,
saber
o sea,
si son o no
dealers,
los compuestos.
Lo que se dice son dealers,
traficantes
de drogas.
Sí.
Anda, 25 veces más rentable que el hachís y que la cocaína y todo eso.
Sí, pero
eso.
Comprado a través de internet, que
pues
nos lo ha especificado lo Carlos Álvarez Vara, ¿vale?
Sí,
que
sí,
no era
sí.
De todo el dinero que mueven las drogas, sino
ya.
Solamente el dinero que
la
mueven las drogas a través
es más
de internet,
rentable
¿eh?
Los medicamentos falsos o páginas ilegales
sí.
Que la venta de
luego
de
ya si hablamos de trapicheos y de otras cosas ya.
Y ahora que está envejeciendo la población, pues va a dar más dinero sin lugar a duda a las medicinas, ¿no? Bueno, vamos a hablar de música.
A ver.
Hoy es 2 de diciembre, que ya estamos en diciembre,
ya, ¿eh?
Sí,
ya es cuenta atrás para fin de año.
Yo ni me he enterado.
Pues
bueno,
aquí está.
Fallecía un 2 de diciembre del año 1986 en Hollywood, Desi Arnaz. Lucy, I love you.
Sí.
Me recuerda tanto a mi infancia esta serie. Esta que canta es de Desi Arnaz, que era el marido de Lucy Ball. Se casó con ella, ¿no? Había nacido en Santiago de Cuba en 1917, dentro de una familia acomodada que se fue a Miami en 1933, antes de que llegase Castro, ¿eh? Después de trabajar brevemente con Xavier Cugat en Nueva York, regresa a Miami para dirigir su propio combo e introducir la conga a los oyentes norteamericanos. Fue tal el éxito que regresó a crear su propio grupo. Conoce en Broadway a Lucy Ball, con quien se casa en 1940. Tras la Segunda Guerra Mundial se implica en el desarrollo de la serie I Love Lucy, que se rodó durante 6 años y se convirtió en el programa de televisión más exitoso de la historia. En 1960, Desi y Lucy se divorciaron. ¡Qué pena! Se retira y muere en Hollywood el 2 de diciembre de 1986, con 69 años. Desi Arnaz. Cuando empezó la televisión en España, yo
¿sí?
creo que de las primeras series que se pusieron fue el show de Lucy, ¿no?
Uh-huh.
Igual que el de show de Dick Van Dyke, ¿no? Inolvidables shows, pues que eran de finales de los años 50, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y además, inolvidables melodías, ¿no? Que nos traen imágenes
sí,
a la mente.
Sin duda alguna, ¿no? Ya solo por el vestuario y las canciones merece la pena recordar aquella década tan maravillosa como fue la década de los años 50.
Eran divertidas.
Aparte de que nací yo, también hubo gente buena. El 2 de diciembre del año 1999 fallecía el guitarrista y compositor de jazz Charlie Byrd. Toca este hombre la guitarra. Es impresionante. Había nacido en Virginia en 1925 y tras descubrir a Django Reinhardt, este guitarrista gitano, cuando hacía la mili en Francia, luego se va a Nueva York y allí se instala en 1947. Trabaja con músicos locales de jazz tocando la guitarra eléctrica, aunque en los años 50 la abandona para estudiar guitarra clásica en Siena, en Italia. ¿Y con quién lo hace? Que además yo creo que hasta se le nota a los entendidos en la guitarra. ¿Quién fue su maestro? Pregunta para eruditos, ¿eh? Andrés Segovia fue su maestro de guitarra clásica. A partir del año 57 actúa con su propio trío y en un viaje a Sudamérica en 1961 descubre la bossa nova. En los años 70 forma un trío de guitarristas con Herb Ellis y Barney Kessel. Sus últimos años los empleó tocando con su trío en locales pequeños. Falleció en Maryland un día como hoy con 74 años. Charlie Byrd. Me encanta ver la agilidad de estos tíos tocando las guitarras, ¿no? Cómo doblan los dedos, que parece que tienen artrosis, pero ni mucho más ni mucho menos, ¿no? Lo que son auténticos y virtuosos guitarristas. Envidia pura. Es,
sí, 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 para llegar alguien a acordes imposibles.
Sí, sí, sí. Cuando alguien pregunta, ¿tienes envidia de algo? Yo nunca he sido envidioso, ni he querido tener los demás, pero este talento musical...
No te hubiera importado.
No me hubiera importado en absoluto.
Creo que a ninguno.
En absoluto tenerlo. Y el 2 de diciembre del año 2006 fallecía Mariska Veres. ¿Quién era Mariska Veres? La cantante de Shocking Blue. En Holanda y comenzó su carrera como cantante en 1963 con el grupo Le Mister. Luego pasó por una serie de bandas hasta que en el año 68 la invitaron a unirse a los Shocking Blue. Se había constituido la banda un año antes. Lo hacía para sustituir al cantante Fred De Wael, que se iba a la mili. Fue cuando la banda... Hay una cosa a mí muy graciosa cuando yo era joven con esto de la mili, cuando se hacía en Alemania o en Holanda o en estos sitios. Te dejaban llevar el pelo largo.
Como a Elvis.
Y te lo hacían recoger con una redecilla únicamente.
Simplemente.
Pero te dejaban llevar. Yo he visto fotos cuando yo era jovencico y tal, y que veía a esos soldados con la redecilla puesta en su melena. Y decía, hombre, mira, son europeos. No
aquí
como
rapaban,
nosotros,
aquí rapaban y te dejaban el corte al cero.
Nos hacen rapar como a los catetos, ¿no? Y me daba mucha envidia ver aquel ejército alemán o los holandeses con aquellas melenas, ¿no?
Ejército de melenudos.
Absolutamente, vamos. Y entonces este hombre se fue a la mili, Mariska Veres llegó a Shocking Blue, el grupo se disolvió en 1974 y Mariska comenzó su carrera como solista, pero realmente la fama la consiguieron con este éxito, con el Venus, ¿no? Hasta el grupo se reunió luego en 1984. Mariska luego formó el grupo de jazz de Shocking Jazz Quintet en 1993 y de 1993 a 2006 tocó en otra reencarnación de Shocking Blue. Murió de cáncer el 2 de diciembre de 2006. Tenía 59 años.
Joder.
Nos vamos a despedir casi, ¿cómo diría yo? A en ver. Vez de con las orejas, con los ojos, ¿no? O sea, porque...
Vale. Cierro
vamos
los ojos,
a,
¿no?
Cerramos vale. los ojos, sí. Vamos a hacer mucha imaginación, porque el 2 de diciembre del año 1983 se estrenaba el vídeo Thriller de Michael Jackson.
Uy.
Parece que va a decir Chicho Iván y el Serrador presenta. El vídeo fue dirigido por John Landis. Con una duración de 14 minutos fue el vídeo musical más largo hasta entonces. Todo hace que se parezca a un musical de terror. El coste, $800,000. Vídeo más importante y el más visto sin duda alguna
que
de,
más recordamos
de la música pop sin duda alguna
sí.
Fue que un antes y un después sí. del Thriller y de las cazadoras rojas, ¿no?
Y
de los calcetines blancos y de los zombies.
Cierra los ojos y ya había la cazadora ahí.
Efectivamente.
Qué mal gusto tenía este pobre chico, de verdad. Qué bien
¿viste?
Cantaba,
no,
qué música.
No elegía bien la ropa, eso es cierto.
Fantástica, hacía unas canciones extraordinarias, pero él era un poquito... O sea, tú pones la palabra hortera y dos puntos y al lado posiblemente venga la foto de Michael Jackson. Alguno mejor se enfada porque es un fiel seguidor. Pero, madre mía, cada vez que se vestía parecía un botones de un hotel. $800,000 que hoy pueden ser tranquilamente $1,500,000 de,
sí.
de dólares, ¿no? De euros, tranquilamente. Pero que fue precisamente muy sonado por la cantidad de dinero que se gastó en ese vídeo, porque suponía que ya no era un vídeo musical, sino que era casi un mediometraje, ¿no? Musical, ¿no? Y además escogiéndose a un director que en aquel momento estaba tan de moda, de los Blues Brothers, etcétera, etcétera, John Landis, en Granujas a todo ritmo, etcétera, etcétera, que era un director muy solicitado por el mundo del rock and roll, ¿no? El Vido fue un pelotazo, sí, como sí, todo sí, el mundo sí. sabe, y todavía hoy en día se sigue manteniendo.
No, no, y en España fue un acontecimiento cuando se estrenó por la televisión. Es
sí. sí, sí, los carteles que había por ahí por los grandes comercios, de por lo menos 10 metros de altura,
sí, 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 sí.
con Michael Jackson vestido de botones de un hotel, con botas también de no sé, de sableador del siglo XVII o algo así, ¿no? Bueno, que ya no me meto más con Michael Jackson, que a mí me gusta mucho, ¿eh?
Que solamente hemos hablado de la ropa, no de otra cosa. Manolo Calderón, a las 12 de la noche estarás con El Paso, ¿no?
Aquí estaré a las 12 y 5.
Perfecto. Buen programa, hasta luego.
Muchas gracias.
Es mediodía.